Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, volvimos. Acá Susana Fabrián me pone un comentario que dice el fóbal decían antes los viejos. ¿Cómo,
sí, el fóbal.
El fóbal. La verdad
pero
que,
se ha transformado, me parece. ¿Sí, como no? Que a partir del año pasado, la incursión de las redes sociales, el meme este del fulbo, como lo dice Lionel Messi.
Es el así fulbo, lo dice Lionel Messi.
Entonces se ha comparado mucho más que la cuestión del fóbal. Pero sí, como usted quiera decirlo, es válido. Sí, la cuestión es una pelota y unos arcos ahí.
Así que bueno, como dijo Angie, hay mucha tila para cortar, puede ser. O sea, hay más mundial femenino por un poquito.
Sí, mucha patada para dar.
Mucha patada. Me gusta mucho más. Bien, me encanta. Así que yo estoy muy por afuera de eso, pero bueno, me voy a informar. Voy a prometo llenarme. La otra vez estamos con Laura Faliero.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas noches,
bienvenida.
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Acá.
Otra vez. Porque sí, la otra vez yo me agarré y me equivoqué y dije una persona mayor, ¿se acordás?
Ah, sí, cierto.
Entonces ahora me lo iba a poner con letras mayúsculas. Una persona mejor.
Sí, pero igual te acordás que te dije que puede ser el nombre de mi próximo unipersonal, una persona mayor.
Tipo, no me des créditos, está bien. No es necesario. Pero ahora en el contexto de Ciclo Marea, que yo sí. me estoy informando porque había. No solo es shows de teatro, sino música también. Sí. Es un ciclo de mujeres y disidencias de la música y audiovisual de la Sala Zita Rosa, que este año va por su tercera edición. Yo me había informado por las anteriores ediciones. Recién me estoy ayornando, sí, que es la tercera. Sí. Busca ser un espacio de relevancia donde visibilizar y dar valor a las artistas mujeres y las disidencias de estas disciplinas a nivel nacional y regional a lo largo de todo el año. Y es. ¿Puede ser el último show o uno de los últimos antes de que te vayas?
O antes de que me vayas.
Que después te vamos a...
Faltan dos y me voy, no gilen. Bueno.
Pero no al retiro.
No sé. Creo que me voy para las Europas y no sé si volveré.
¿A las Europas?
¡Me voy!
Me voy. No, en realidad estoy muy contenta porque Ciclo Marea yo lo inauguré en su momento, cuando Cecilia Ganesa, que es la directora de la Sala Zita Rosa, propone este Ciclo Marea para poder instalar un poco esta cosa de que no solo las mujeres y disidencias actuamos y tenemos trascendencia en el mes de marzo, sino que es necesario que haya una cuota, una ley de cupo, en donde, bueno, hayan grillas equitativas. Entonces, bueno, en ese marco inauguro ese ciclo. Y por eso estoy muy contenta de volver, porque justamente lo inauguramos. Y bueno, y que todo lo que ha generado, la cantidad de artistas que han estado en este ciclo, y todo lo que genera, y también lo que genera las repercusiones a nivel también de los varones tienen que ceder un poquito los privilegios también, ¿no? De decir, bueno, ahora capaz que tengo que dejar a mis compañeras que actúen, ya no tengo tanta. Y ahí se está dando, estamos como en ese momento.
Una puja
que en realidad debería de ser algo, no debería de haber tanta discusión con respecto a eso, porque todos tenemos las posibilidades de poder actuar. Entonces, bueno, creo que desde esta acción de la Sala Zita Rosa y de otras salas y además la ley de cupos que se está impulsando desde el Parlamento, desde MIDMUS, desde el colectivo de mujeres y disidencias de la música, va a ayudar como para que esto suceda, ¿no? Así que bueno, va por ahí, estoy muy contenta.
A mí me genera una duda el desde la ignorancia, obviamente, ¿no? Me genera una duda del título. ¿A qué se refiere con disidencia de la música?
No, en realidad es mujeres y disidencias, es todo, o sea, es todo lo que no es varón.
Exacto.
Cisgénero blanco.
Ah, bien, perfecto.
De la música en este caso, porque es un ciclo de música y audiovisual, en realidad. Yo en ese marco voy a hacer humor, stand-up y música. Y otras cositas divertidas.
¿Tocas el piano?
Soy pianista profesional. No, yo soy música en realidad y el humor viene posteriormente. O sea, en realidad mi formación es musical. Y la comedia y la escritura, como ya lo conté la otra vez cuando vine acá, me acompañó toda la vida como una herramienta de expresión y se empezó a convertir el humor en un trabajo sin que yo quiera, porque me iba bien. Entonces digo, bueno, de última, si puedo hacer dinero con esto, ya está, no tengo que trabajar. Y así fue, y así estoy acá. Y la música después, como me ha costado tomármela como un poco en broma y unirla con el humor. Pero bueno, creo que desde esta idea de bueno, ¿qué tengo para decir? He podido agarrar y tengo mis propias músicas. Y bueno, y el show es un show muy musical, en una sala hermosa con un piano de cola que es espectacular, el de la sala Zita Rosa, que es fantástico tocar ese piano, es como que te toca a vos el piano. Así que sí, es impresionante, estoy muy contenta de poder estar otra
Tuve
vez.
Una oportunidad, no sé por qué voy a contar esto. Tuve una oportunidad de subir a la sala Zita Rosa.
¿Sí?
Sí.
Ah, es hermosa la sala.
¿Y a tocar el piano?
No toqué el piano.
Es hermosa la. Creo que es uno de los mejores pianos que hay para tocar acá en Montevideo. Porque los pianistas valoramos mucho cuando hay buenos pianos afinados. Y el de la Zita Rosa es fantástico. Y bueno, cuando tenés esa oportunidad, es como que nada, todo es toda una cosa linda que se levanta.
Qué envidia que me genera la gente que sabe tocar el piano. Siempre veo ahí, parece un instrumento.
Muy difícil.
Muy difícil y
tenés que aprender, es tu siguiente desafío.
Sí, hoy es muy fácil con tutoriales de YouTube. No fácil, quiero decir, sales y tenés que estudiar. Son instrumentos, claro, que hay que estudiar mucho, porque aparte tenés dos manos, que las dos manos hacen dos cosas diferentes, y el cerebro entra en un cortocircuito, mucha constante frustración. Yo te digo que entre el piano y la comedia, mi vida ha sido un masoquismo constante.
Cortocircuito.
Creo que
constante.
Básicamente lo que más me falta el látigo y dármela así contra el coso. Pero sí, son los instrumentos, hay que estudiarlos, pero hay que estudiar instrumentos y hay que hacer música de la forma que sea, porque es una herramienta fantástica para el cerebro, nos ayuda mucho a ser mejores personas y además a una salud integral. Es muy importante la educación musical. Así que bueno, cuando quieran un día de esto vengo con el piano y hacemos unas cancionetas.
Pero como no, bueno, yo podría decir, soy un poco percusionista, ya que
y
estamos
bueno,
hablando de dotes.
Percusión, y vos cantás algo, tocas
sí,
un instrumento,
batería.
Listo,
¿Te gusta cantar?
Sí, ya está, cantar. Tenemos en 2 minutos es una banda.
¿Escuchaste cantar?
Por supuesto, nunca.
Ah, bueno.
Próximamente,
¿cómo no?
Para la próxima tenemos que hacer un musical.
Un karaoke.
Un karaoke.
Ah, una nota musical.
Una nota musical. Yo les voy
Hola,
poniendo.
Laura, ¿cómo
eso?
Te va?
O si no, ustedes hacen una nota a alguien y yo les voy poniendo como ambientaciones sonoras, pianito.
Bueno, me encanta. Me re gusta.
¿Cómo viste la experiencia del Teatro Solís?
Y el teatro fue fantástico, fue tipo del estilo psicomágica. Aparte, la última función, había una luna llena gigante, fue la última luna llena.
Ahora hay luna llena, entró hoy, datos.
Entró hoy,
datos,
mira,
y hay que darlos.
Ah, con razón, ahora entiendo este dolor de cabeza.
Sí, 1 de agosto entró luna llena.
Fue muy hermoso porque la gente fue con... Este es un show, Una Persona Mejor, es un show que, repito, para quienes no sepan, no tienen por qué saber, que está hecho en el marco del desprendimiento de todo lo que yo aprendí en mi casa, en mi familia, todo lo que digamos, esta cosa de tener un hogar privilegiado como el que yo tuve, en donde, bueno, puedo ahora como contar un poco cuál es mi idea del mundo y de la, entre comillas, nueva formas de agruparnos en los vínculos y demás, y sobre todo cómo entendemos el paso del tiempo y cómo queremos vernos a futuro y cómo entendemos las personas, la vejez, cómo transitamos, que ahora se está empezando a hablar.
Por
bastante.
Eso una persona mayor entraba.
Por eso una persona mayor
calzaba
entraba
como
perfecto.
Una.
Entonces, gracias. Fueron muchas personas, fueron muchas mujeres con sus madres, con sus tías, se dio como mucho eso. Y también no solo mujeres, que eso también es importante entender, que un show de una comedianta no es solo para mujeres, sino para todas las personas.
Tal cual.
Entonces, el Teatro Solís habilita esa accesibilidad, y eso estuvo alucinante. Y fueron 4 funciones impresionantes, o sea, una energía había increíble. Se agotaron las 4 funciones para nuestro agrado. Y la última, que fue el domingo, también fue como una especie de eso, ¿no? Llegó un momento que era como eso, faltaba luna llena, faltaba tipo ahí que hiciéramos...
Sí, fuegos artificiales.
Fuegos artificiales, claro. Porque fue impresionante. Es un show que genera mucha empatía, mucha ternura. También hubo gente que se levantó, un flaco que fue con su novia, un comentario que hubo en cartelera.voy, que puso tipo, yo me levanté y me fui porque ella odia a los hombres. Uh-huh. Y claro, hay algunos chistes en relación a lo que luego sucede en el material, que estas personas no se quedaron, que te puede llegar a parecer, como siempre pasa con las personas que transitamos el feminismo y que la gente no lo entiende muy bien, que ¿por qué feminista odia a los hombres? O porque, no sé.
El comentario que le han dicho a Elena Pichot, por ejemplo,
claro,
que le dicen a Male, tipo, Claro, es como en plan, ella odia a los hombres.
Ella odia a los hombres, ¿viste? Tipo... Que es que un personaje, también es como un comentario antiguo, como tipo, bueno, ¿no leíste una cosa alguna vez que te...? Digamos, es un chiste que yo, aparte era un chiste que yo hice un chiste muy, muy gracioso y muy, me río ahora porque claro, ahora entiendo. O sea, como el chiste era tipo, si esto no avanza y si seguimos con el acoso callejero y con, entonces que las mujeres vamos a evolucionar, las personas vamos a evolucionar, a tener un rayo que ese te va a caer tu aparato reproductor, hablando. Entonces, él eso lo tomó como diciendo, ah, claro,
claro, nos quieren castrar a todos.
Nos quieren castrar. ¡Bah! Entonces se levantó y se fue con su novia. Porque la novia sé que tampoco tenía voz ni voto. Él dijo: ¡Nos vamos de acá!
Si yo me voy, no,
si ella, sí, sí, que, claro. Que ella, si está escuchando esto, que mande un SOS si hay que rescatarla de algo. Y por favor. Claro, entonces.
Espero que ya se terminó esa relación. Capaz,
espero que sí.
Imagínate que después, viste, la ayudaste. Y,
capaz pensándole. Que ayudé. Sí, a ella la ayudé, a él lo arruiné. Claro. Pero está, después de eso, como que claro, o sea, después el show se transforma en algo que tiene que ver con la resignificación de nuestras madres, de todo el árbol materno, que es el que a todas nos, a todes nos influye, y habla de eso, básicamente. Habla un poco de eso el show, ¿no? De cómo qué hacemos con toda esa información de ese linaje materno. Por eso esa luna llena del último día fue como gracias por esta luna hermosa.
¿Vos, vos sabés que me di cuenta de que mucha gente, sobre todo varios artistas, le dan mucha corte a cartelera? El otro día justo le hice una nota a una directora de teatro, me dijo, ah, yo estuve leyendo, voy a dejar de leerlos, me dice, porque son muy buenos unos y son muy malos otros. Y
sí,
tipo,
no hay que leer muchos de esos comentarios en realidad. O sea, a ver, yo creo que está bueno que la gente ponga lo que le pasa y bla, bla, pero no tiene nada que ver con el trabajo que vos hacés. Si vos estás haciendo un trabajo hace mucho tiempo y estás... A nosotros nos pasó hace poco con la obra de Juanita Jalea, que es una obra que es para niñes, y bueno, y apareció un comentario, un comentario en cartelera también. Es una obra que tiene dos cuentos y en uno de ellos aparecen dos mamás, ¿no? Como una familia, como cualquier otra, y la familia está compuesta por dos mamás y una niña. Y bueno, una mujer se levantó indignada porque la ideología de género, sí. Y es una obra LGTB y todos los conceptos mal también la señora. Entonces ahí despertó como una ola, lo levantaron los medios, bla, 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 no sé qué, y toda una ola extraña de una discusión que para mí ya está obsoleta. Y bueno, y es eso, ¿no? Es bueno, estamos conviviendo todos, ¿no? En la democratización de la palabra que tiene esta tecnología de internet. Y bueno, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con estos mensajes de odio y cómo los manejamos? Nosotras decidimos, bueno, hacer una pequeña carta de, bueno, lo que dijo esta señora, porque aparte esa señora lo levantó un medio de comunicación y luego lo levantó otro, hicieron de eso una cosa de, sí. de este consumo irónico que se da, ¿no? De tipo, bueno, pongo esto para activar esto otro. Entonces, mucho comentario de odio que en mi caso no creo.
Para que salte los que están a favor, los que están en contra.
Claro,
etcétera,
y sobre
etcétera,
todo
los
que están
ahí,
en contra, ¿no? Todo. Entonces, porque está bastante direccionado también la pone eso, polémica por la obra, claro. De no sé qué. Y bueno, y eso genera como, pero ¿cómo polémica? No hay polémica, es un comentario, claro. De una persona. Entonces, bueno, eso también, creo que también tiene que ver con el ego de los artistas, mirar mucho las también.
Es que vamos a titular esta entrevista polémica, el show de Laura Falero, un hombre se levantó y se fue.
Un hombre se levantó y se fue. Bueno, acá ponés... No, pero esa es la historia de mi vida, en 13 años de comedia.
Mirá, acá justo nos llega un comentario que dice, los medios levantan los mensajes de odio, pero no levantan los buenos mensajes buenos. Sospechoso, ¿no?
Claro, sospechoso.
Rinde mucho más de la pelea.
Claro.
Totalmente. No, y además la pelea, y sobre todo si hay un discurso de odio, porque no nos olvidemos que estamos en la era esta de... justamente vamos hacia esta grieta de volver, parecería, no sé, a el cuento de la criada.
Lo que me
genera
más ruido es que tipo que es horrible esto, pero es otro tema igual para charlar, ¿no? Pero que los espacios de cultura en los medios se enfoquen en un comentario de alguien.
Claro,
o sea, tenemos, haciéndome parte, ¿no? Pero sí. Las partes de cultura de los medios dedican una o dos páginas para hablar de algo, de un comentario negativo de una obra de teatro.
Claro.
Yo no entiendo nada.
Claro, ¿viste? Y aparte vos decís, o sea, estamos teniendo la posibilidad de que al menos alguien, después de mandar 6.000 gacetillas a todos los medios de comunicación sin parar, ya no sabemos qué más ponerle a la gacetilla para que la persona y el periodista mire la gacetilla.
Sí. Cerveza gratis.
Cerveza gratis.
Ahora que tengo su atención.
Mirá, te la voy a tomar. Un vino de regalo y un viaje a Europa si me haces una nota. No, pero es realmente impresionante. Y además, como parecería también que, como que también la cultura, según cada gobierno, según cada estado, va teniendo como, bueno, esto lo promocionamos, esto no, esto no, esto no. Y es tan perverso para aquellas personas que estamos hace tantos años trabajando en la cultura y en el arte, cómo te vas dando cuenta de eso, que decís, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que importa? Sí, bueno. Importa la guita que pone el Estado en los medios de comunicación. Sí, claro. Y bueno, y no vamos a hablar más de esto porque no quiero quedar cancelada todavía.
No,
tengo
no.
41, estoy arrancando mi carrera. No quiero que todavía me cancelen.
Y estás por irte de viaje.
Ahí va.
Estoy por ir de viaje. Dos invitaciones. 11 para antes ahora. De continuar. 11 de ahora de agosto, Sala Zita Rosa. Precioso espectáculo. Me compran las entradas por Ticantel, entradas populares para que todo el mundo pueda ir. Esto es importante. Y luego en noviembre estoy invitada a la Semana del Humor en Barcelona, que lo organiza Casa América Cataluña, que fui seleccionada, ¿me explico? O sea, que esto realmente una cosa que
hicieron
hay que...
A vos misma.
A vos te vamos a dar esta oportunidad de desarrollo, me dijeron los europeos. Sí. Entonces yo tengo que ir. No, estoy muy contenta, muy agradecida. Vamos tres comediantes latinoamericanos. La temática es identidad y diversidad. Y son tres propuestas, tres o cuatro propuestas sobre de comedia, sobre justamente identidad y diversidad. Yo voy a estar cerrando la Semana del Humor, que es el 18 de noviembre, en todo un ciclo en donde, bueno, Cataluña, aparte en Cataluña, ¿no? Que tenemos como también esta idea de que, bueno, de que están queriéndose separar de España. Exacto, y bueno, y como siendo un estado un poco más,
no hay una campaña un poco también contra Barcelona. El otro día leía una noticia.
Sí, hay de todo.
Que era como las peores ciudades para turísticas para visitar, y el uno era Barcelona. Como que la gente iba y se decepcionaba. He conocido gente que fue a Barcelona y se decepcionó igual.
Lo que pasa es que Barcelona es una ciudad ahora que es como se llama mega cosmopolita, donde, o sea, es como...
Nuestra CM fue a
Barcelona. Esa CM fue y se decepcionó Barcelona. Se decepcionó.
Hay mucha gente que bueno, no sé. Sí.
Yo le creo a nuestra CM.
Paren, todavía no fui.
No, pero hasta divino. Y encima con el festival. Mejor. Era lo que faltaba a Barcelona para
mejor ciudad. Y aparte voy a estar actuando también en diferentes escenarios también de colegas que ya estamos armando como la grilla, también un poco porque un poco también es qué miedo, ¿verdad? En este momento histórico del mundo todo, ir a una persona latina a hacer un show a España, desde qué lugar, ¿no? También voy y qué tengo para decir y cómo podemos construir también, ¿no? Porque es realmente una oportunidad muy interesante de, justamente a través del humor, que Casa América también lo que tiene es que ellos estimulan y fomentan un tipo de humor con compromiso social, político, no político partidario, sino político de cuerpo político, y como esta cosa de, bueno, si vamos a transitar la comedia, o al menos desde su línea, que sea desde un lugar de, bueno, de problematización y de generar un pensamiento crítico, ¿no?
Claro, que te haga pensar, un humor que te haga pensar.
Entonces, un poco también, por eso también estoy muy agradecida de haber sido invitada por ellos, porque es también un desafío acomodar el material, ir a decirles, ustedes fueron los culpables de toda esta colonización de porquería. Con humor. Claro.
Pero yo te iba a preguntar eso justamente, si pensabas cambiar alguna cosa para...
Yo creo que como latinoamericanos también, creo que ellos también un poco, la invitación que nos han hecho a nosotros, que somos tres comediantes latinoamericanos, también es para poder contribuir a la conversación. O sea, están abriendo el debate y dando la posibilidad de que podamos conversar sobre colonialismo, me parece también, ¿no? Y sobre
hacerlo latinoamericano, ¿no?
Claro, sobre y sobre identidad y qué es la identidad, y que no es lo mismo la construcción de la identidad de las economías del norte que de las economías del sur. Total. Y que es fundamental, importante y urgente empezar a hablar y a conversar desde justamente la noción de colonialismo, que cuesta tanto entender. Como, por ejemplo, ahora este fenómeno, lo voy a traer, lo voy a decir, el fenómeno este de Barbie, que está está todo bien a quien le gustó, pero es un fenómeno colonialista, capitalista, y es muy difícil. Hay gente que le gustó mucho y le encanta. Adiós. Y no sé qué, pero
a mí me gustó mucho.
Hay que tener una hay que tener realmente un, hay que pensar, sobre todo nosotros, ¿no? Los que estamos trabajando, ¿no? Como con la comunicación y con el arte, y con, entender de qué significa este fenómeno, ¿no? Este, para quien le interese, mis redes sociales, ayer estuvimos haciendo unos vivos y hay una nota subida, mi Instagram es @mochilasesina, y ahí pueden entrar y hay una nota de una activista dominicana afrofeminista trans, donde hace todo un análisis en 12 puntos de lo que piensa sobre el fenómeno de Barbie, que es muy interesante, te interpela como en mi caso mujer blanca, y me parece que está bueno como para ahondar, y creo que tiene que ver con esto, por eso estoy muy contenta de ir para allá, para España, para poder también llevar como todas estas temáticas desde el sur, ¿no? Y hablar de, bueno, qué sucede con este colonialismo y la identidad desde el colonialismo también, ¿no?
¿Cómo te agarró la situación?
¿La situación cuál?
La citación.
La citación. Mirá, ¿saben cómo fue? Vivos de en pandemia. Yo, depresión, como todos. Alcohol, sí. Depresión, pastillas. Para
alcohol
dormir.
No, pero pandemia la de
no, alcohol no. Estábamos todos tomando café de mañana y era vodka. No me digas que no.
Bueno.
Un poco así.
Pandemia de
pack.
Sí. El mío era más mate, café y sueño.
Y sueño, ahí está. No, bueno, estábamos haciendo. ¿A vos cómo te agarró?
A mí me agarró muy mal. Estuve a punto de tirar por la ventana. ¿Sí? O sea, sí. Bueno, no aguantaba más. Te juro que no aguantaba más.
A mí me vino, sí, tremendo. Bien. Sí, fue tremendo. Entonces ahí generamos como unos pequeños, bueno, generé unos contenidos, unos vivos, y ellos llegaron así, que fue muy loco, ¿no? Porque dije, pa, qué viaje, la potencia,
claro.
La potencia de las redes. Y bueno, y ahí empezaron a investigar un poco mi material, y yo había hecho un show que se llamaba Varona hace muchos años, en donde planteaba esta cosa de masculinizarme para poder entrar en los espacios, digamos, para que mi voz como comediante, claro, y como persona toda, mujer, sea escuchada, ¿no? Entonces mi cuerpo se masculiniza, y entonces era, ¿qué significa ser mujer? ¿Para hacia dónde voy? ¿Por qué tengo qué? ¿Y la sexualización? ¿Y para dónde va? Entonces hablaba como un poco de cómo construyo mi identidad en función a todos esos patrones sociales, ¿no? En el proceso de sociabilización. Entonces ahí aparecen ellos, leen un poco empiezan a investigar y dicen, bueno, este material nos interesa y que lo abordes desde este lugar, y bueno, y nos gustaría invitarte a esto. Y yo, ¿qué? No.
¿En serio?
¿Qué? A mí, si a mí, yo... ¿Quién? ¿Alguien me está mirando? ¿Viste? Como en esta cosa de que nadie nos mira de este lado, sí, nadie nos tiene en cuenta, es muy difícil, ¿no? Y ahí, bueno, quedé impactada. Esto vino el año pasado, en octubre del año pasado, esta invitación, y la empezamos a gestionar, y bueno, y ahora se hizo, ya tengo el pasaje.
Claro, esto me encanta.
Y estoy muy contenta, muy ansiosa, muy nerviosa y muy agradecida también con ellos, porque la verdad que creo que es una oportunidad de justamente intercambio, ¿no? Que creo que es muy importante que tengamos.
¿Pero lo descubriste ahí o ya conocías por ahí?
No, o sea, conocía las movidas de... no conocía específicamente Casa América, pero sí sabía que había una movida bastante importante en Barcelona y en Cataluña de movimientos latinoamericanos. Porque la Semana del Humor Latinoamericana es, ¿no? O sea,
sí, claro.
En realidad no es que... Entonces, sí sabía que había un movimiento bastante grande. Yo ya había habido... fui a ver mucho stand-up en Madrid... Y quedé bastante medio que decepcionada un poco con los comediantes, algunos comediantes españoles, porque sentía que había bastante discriminación hacia los latinos. De hecho, el chiste que más se repetía era los latinos son los nuevos chinos. Y eso era como, a mí me acuerdo que me impactó, fue como, claro. No, yo no me voy a acercar a hablar con este comediante y decirle, hola, soy uruguaya, sí, cuando me está diciendo que somos, claro, los chinos. No. Eso me pareció extremadamente violento.
Pero aparte es violento no con los latinos y con los chinos.
Con, claro, los chinos.
Para pegarle a dos pájaros de un tiro, ¿viste? Ya de una.
Y, todo,
claro,
el mundo, y aparte, lo peor de todo era que todo el mundo se reía y mucho.
¿Cuántas puedo
claro, con el ¿cuántas gente puedo, ¿cuántas claro, puedo estigmatizar? A ver,
me encanta, exacto.
Y además... Y además con toda la euforia con la que yo había ido a un país de que hablan español para poder llegar a una cultura distinta y poder intercambiar y encontrarme con eso y decir, bueno, ¿cómo me vinculo yo con esto? Después fui a otros open mic en donde habían latinoamericanos, en donde también como que se burlaban, no burlaban, pero de eso también dije, ah, bueno, ¿cómo es acá? No, ¿cómo funciona? Después, bueno, también empezar a darme cuenta cómo era todo el mapa de España, todo, la discriminación, ponerle a todos los gitanos y a todo lo que viene de la parte más del sur. Entonces, bueno, ahí empecé a entender cómo era la forma de comunicarse a nivel del humor en el propio país. Dije, bueno, acá esto no es solo, no hay solo comediantes que piensan así. Entonces, bueno, la posibilidad también de ir para Barcelona y de ir como más como cuidada tiene que ver con que, bueno, como que existen muchas voces dentro, como que también existe acá en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y en otros países. La comedia toda es diversa y, bueno, hay que encontrar también tu lugar, ¿no?
¿Encontraste en ese chiste un límite en el humor?
Y bueno, sí, es la... Y ahí está la gran discusión. Lo que me pasó a mí fue que estaba sentada, había hecho muchos kilómetros después de haber ahorrado durante mucho tiempo para ir a ver una amiga que vivía en España, y me senté en un show con mucho sacrificio a nivel económico, ¿tá? Llegué tarde, estaba lleno, no me dejaban entrar, quedé en un costadito sentada en la escalera, en un lugar donde tenía como mucho prestigio y un lugar como muy cool del mundo del stand-up y del under, y cuando me siento veo que el chiste que más se repetía era ese. Yo me estaba quedando en un hostel muy barato de Madrid, lleno de latinos, que trabajan en Rappi y en como claro, y entonces almorzaba con ellos y con ellas y escuchaba toda la problemática que estaban viviendo los latinoamericanos desde diferentes países de Latinoamérica y de otros países también. Y en realidad, por un lado estaba viviendo eso y por otro lado me iba de noche a ver shows en donde se burlaban de eso. Entonces, bueno, el límite estaba muy claro. Es tipo, estás haciendo un chiste con algo que para mí es recontra doloroso, que es la migración, que es la y tener que irme de mi país por una cuestión económica o por una cuestión política y no hay una conciencia y vos te lo estás tomando de forma muy banal, ¿no? Entonces, ahí vos sabés que yo sentí por primera vez realmente... Ya no me molestan más los chistes que hacen sobre cuestiones de género, pero sí eso que tenía que ver también con la cuestión de clase, sí, y de otras interseccionalidades, vos sabés que me pegó como muy duro y dije, pa, esto, qué fuerte, y me quedé mirando, o sea, ya me quería ir, enseguida me quise ir. Y dije, este es mi límite, ¿no? Como que el límite es muy personal. Sí. Me quiero ir, pero quiero seguir mirando a ver si esto se sigue repitiendo. Y era el gag de la noche. Claro, el gag era los latinos son los nuevos chinos.
Cosa que me hiciste...
Era tremendo, ¿viste? Después fui a otros open mix de latinos en donde se burlaban un poco de eso. No estaba tan mal, pero digamos, la hegemonía de la comedia cool under era esa, ¿viste?
Vos me hiciste... Con eso me hiciste traer la problemática que se está hablando ahora... Estas últimas semanas, diría, sí, de que el uruguayo va a cruzar Argentina a comprar cosas más baratas.
Ah, la que trajo Daddy Brieva.
Sí, de que dijo, porque no sé, ellos cruzan y sí, después se habló de las dos orillas, básicamente, sí, porque Argentina tiene un montón de problemas económicos y que gente está pasando hambre, no sé qué, y el uruguayo cruza a ser millonario por 3 días.
Sí, a la Farmashop a comprar.
Y es como, claro,
a comer.
Y ahí eso también lo pueden hablar desde el humor también.
Sí, claro, y ahí en realidad lo que sucede es que hay dos economías en crisis, o sea, dos países, sí, en momentos muy conflictivos, porque para los argentinos nosotros estamos bien, pero nosotros no estamos.
Claro.
Digamos, capaz estamos un poco mejor que ellos, pero...
Son dos miradas diferentes, y siempre como esta cosa de bueno, desde los gobiernos, ¿no? Como, ¿cuál es la discusión que hay que dar con respecto a eso, ¿no? Y bueno, es que es una cuestión política, o sea, nosotros somos siempre víctimas, básicamente, ¿no? De los sistemas políticos y económicos. Porque, yo qué sé, a mí no me ha dado para ahorrar, sinceramente, ¿no? Como una persona en situación de arte que soy, no me ha dado para ahorrar para ir a Argentina a comprarme desodorantes y comer. La verdad que yo no he podido, y soy uruguaya y soy laburante y trabajadora. No sé si todo el mundo ha podido hacer eso que dicen que hacemos los argentinos. Claro. Entonces, como que creo que es cruel para las dos realidades económicas y para las personas, para la clase trabajadora sobre todo, ¿no? Y también siento que estamos volviendo de una... que estamos viviendo una crisis pospandémica tremendo, que en el medio nos están matando con esta nueva... No sé si vienen los ovnis, si va a venir un meteorito, o el 5G, sí, o qué carajo va a... Elon Musk, que me cambia el símbolo de Twitter de un momento a otro, sí, y me enloquece.
X. Se llama X.
Me enloquece la cabeza. Entonces,
tendencias de X.
Y yo digo, pero ¿qué? No entiendo ahora cuando las ventanas abro, digo, quiero abrir Twitter. ¿Cómo era?
El meme de...
Pero
de Homero que dice, ¿cómo te llamas? X, te llamaré Twitter.
Sí, Twitter, claro. Barbie, que nos es un elemento que nos hace como olvidar de todo lo demás. Entonces, un montón de cosas que están pasando a nivel global y mundial que siempre nos tiene, ¿no?, a nosotros como víctimas de todo eso, ¿no?, de todos esos cambios. Yo me parece que no me interesa generar una rivalidad entre el argentino y el uruguayo, ¿no? Creo que somos realmente, estamos como Argentina, creo que incluso está mucho más rota a nivel de división y de conversación.
De esto que decíamos nosotros, ¿no? La discusión del odio.
La discusión de odio. De división, sí. O sea, tienen que poder recuperar la conversación. Uh-huh. Son un país que ha realmente políticamente perdido la posibilidad de conversar, que eso nosotros lo tenemos, pero agarrado, con alambre.
Ahora, 11 de agosto en la Sala Zitarrosa.
Sala Zitarrosa, entradas en venta en Ticantel, a precios muy populares, así que les espero a todos, vayan con sus amigues, es un lindo momento para ir como con amigues, tipo a festejar la vida, se van a divertir, es una sala preciosa, se escucha hermoso, con producción de Antonella Fontanini Firpo, que es mi compañera, hermana, productora, que gracias a ella hemos podido desarrollar todo esto. Luego se viene una fecha, ya la tiro acá, el 1 de septiembre voy a estar haciendo una fecha solo de música en la Sala Corchea, muy linda sala, hermosa sala, que también va a estar muy buena, vamos a estar haciendo una perfo también ahí, y bueno, y después vienen dos fechas más y después me voy a Barcelona, así que el 8 de diciembre vamos a terminar con un fiestón en Change, así que se me preparan, vos te preparás y te preparas todas.
Siento que estás refiriéndome a mí.
Bueno, así que bueno,
hace pila de nuevo igual.
Bueno, por eso, guardate para el 8 de diciembre.
Claro, me encanta.
Así que bueno, nada, gracias, Chignesco.
No, muchas gracias por haber venido.